de América.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara es elegido entre las 100 personalidades más influyentes de 2021 por la revista Time.
Campesinos independientes aseguran a Radio Martí que el Fondo para Mejorar la Producción Agrícola solo beneficia a empresas controladas por el gobierno.
Cuba impulsa el turismo de salud para extranjeros en medio de la profunda crisis del COVID-19.
El gobierno de Nicolás Maduro incorpora al empresario Alex Saab al equipo negociador en el diálogo con la oposición venezolana.
Human Rights Watch dijo que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, amenaza los pilares de la democracia.
Corea del Norte y Corea del Sur prueban misiles balísticos en una demostración de poderío militar que podría aumentar las tensiones.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Martín Noticias en este miércoles 15 de septiembre del año 2021. Hoy, además, es el Día Internacional de la Democracia. Y aquí estamos con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que nos ha llegado a nuestra redacción de noticias. El equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y sus voces informativas,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Y con esta información ya nos vamos a las noticias.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, preso en la isla desde el 11 de julio, fue seleccionado por la revista Time entre las 100 personalidades más influyentes de 2021.
El fundador del movimiento San Isidro fue elegido por recomendación del prestigioso artista chino Ai Weiwei, quien afirmó que la lucha imponente de Otero Alcántara por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia revelan el poder de la resistencia.
Otero Alcántara es un símbolo y un líder dentro del movimiento San Isidro, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades a medida que las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano, dijo Weiwei.
La revista estadounidense señaló que, aunque el artista cubano está preso, su vida, comportamiento y expresión en su conjunto son tan poderosos que pueden resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo.
Sobre el tema, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, exigió nuevamente la libertad del prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
A través de Twitter, Guevara Rosas advirtió que el gobierno de Díaz-Canel sigue atentando contra la vida de centenares de personas injustamente encarceladas.
En otras informaciones, el fondo anunciado por el gobierno cubano para intentar mejorar la producción de alimentos no logrará su propósito, dijeron a Radio Martí campesinos independientes, y Tomás Cardoso ofrece la información.
Las autoridades cubanas informaron que el Banco Central de Cuba, en conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios, habilitarán un fondo de 1.800 millones de pesos cubanos destinados al fomento agropecuario con el propósito de mejorar la producción de alimentos. Mientras tanto, agricultores cubanos y expertos en la temática concluyen que la medida no tendrá un impacto para solucionar la crisis alimentaria que sufre el país y los únicos beneficiarios serán las empresas agropecuarias controladas por militares. El usufructuario Daniel Alfaro, en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, señala que lo que debe hacer el Banco Central es pagarle a los campesinos lo que les debe.
Ese dinero ellos lo van a poner en empresas de su conveniencia. Hay empresas agropecuarias de la FARC que sí le están inyectando dinero. En empresas militares, agropecuarias, es donde lo están poniendo.
Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, advierte que la medida no mejorará la producción en el campo.
Se va a seguir enriqueciendo acopio, las cooperativas, las unidades militares. Al final todos estos fondos van a parar ahí.
Es más burocracia y centralismo estatal, concluye desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el productor agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Este fondo se está presentando como algo nuevo, vendría a impulsar un poco más la agricultura. Y la única forma de conseguirla no es con las arcas deprimidas del gobierno y con las exigencias del gobierno, es liberando la fuerza productiva del agro y liberando el acceso al dinero, al crédito.
Desde Bayamo, el agricultor Emiliano González destaca que este dinero quedará en manos de la misma empresa estatal que significa ineficiente.
No veo ningún tipo de posibilidad de mejoría. La situación es empoderar al campesino, darle posibilidades a las personas que tengan posibilidades de producir, eliminar acopio. Es lo ideal para poder producir alimentos.
El sociólogo y asesor de emprendedores, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, apunta que es muy poco lo que invierte el Estado en la agricultura.
El presupuesto dedicado al tema agrícola en el país es apenas el 5%, una cifra ínfima para lo necesario para el sector de producción agropecuaria.
Y para el economista Elías Amor Bravo, este fondo no beneficiará en nada a los emprendedores en el sector agrícola.
Al sector agropecuario cubano no lo salvan con esos millones de pesos. Esa cantidad es ridícula. Se van a concentrar en aquellos proyectos que ellos tienen interés. Es una burla para los agricultores cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras en Cuba se impulsa su turismo de salud para extranjeros y los hospitales y los servicios necrológicos del país están colapsados por la cantidad de enfermos de COVID-19, Yolanda Huerga amplía esta información.
Cuba impulsa su turismo de salud para extranjeros en medio de la profunda crisis sanitaria que afecta a su población, con hospitales colapsados, desabastecimiento de medicinas e insumos médicos y escasez de recursos humanos.
Promover el turismo de salud parece en estos momentos una broma de mal gusto. Cuba es el lugar menos apropiado para promover el turismo de salud.
Señaló desde La Habana el periodista Dimas Castellanos, quien añadió que aunque los tratamientos e ingresos tienen precios por debajo de la media internacional, el régimen obtiene sustanciosas ganancias.
Las inversiones en turismo no repercutirán en la salud cubana. Si fuera así, ahora mismo, en vez de estar invirtiendo más de la mitad del Producto Interno Bruto en la construcción de hoteles, a la salud se le está dedicando 1% muy bajo.
La comercializadora de servicios médicos cubanos lanzó este lunes a través de su página de Facebook ofertas especiales para vacaciones de salud y bienestar en Cuba, con un programa diseñado para turistas interesados en tratamientos preventivos de COVID-19. Clínicas especializadas e internacionales, consultorios médicos en los polos turísticos, farmacias y ópticas que brindan servicios a clientes foráneos, contrastan con las instalaciones dispuestas para la atención a los cubanos.
El turismo de salud no sería un problema si no fuera otra manera más de discriminar al cubano. Si no corroboráramos día tras día que frente al extraordinario deterioro de las clínicas y los hospitales de nosotros los cubanos, hay clínicas o pisos dentro de los hospitales de los cubanos que son dedicados íntegramente al turismo de salud, que tienen un confort, que tienen camas nuevas, que ahí sí tienen sábanas limpias para los ingresados, que ahí sí hay agua, que ahí sí hay condiciones de limpieza y de higiene especiales.
Dijo el comunicador y escritor habanero Boris González Arenas.
También hay medicamentos por los que mueren personas en las otras salas que ahí no se están utilizando. Ahí es donde el turismo de salud se convierte en otra manera más de discriminación criminal del gobierno cubano hacia los ciudadanos de este país.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pasamos al reporte que preocupa a la población. Las autoridades sanitarias de Cuba informaron hoy que el martes se registraron 7.437 casos nuevos de COVID-19 y 74 muertes a causa de la enfermedad.
Según estos datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 768.497 contagios y 6.523 fallecimientos desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Permanecían ingresados 96.093 pacientes, de ellos 53.967 con síntomas sospechosos, 38.836 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública.
Pinar del Río sigue reportando el mayor número de casos nuevos, con 1.427 en la jornada de ayer, seguido por Camagüey con 753, Santi Spíritus con 718, Villa Clara con 715 y Granma con 700, entre las provincias más afectadas.
Y en noticias de los derechos humanos, el Centro de Información Legal Cubalex dio a conocer este lunes a través de su cuenta de Twitter la cifra actualizada de las personas detenidas por participar en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio pasado.
Según la organización, hasta el lunes 13 de septiembre han recibido 1.067 denuncias de arrestos o detenciones. 526 de ellas corresponden a personas que aún permanecen recluidas. Entre estas, hay 15 que tienen 18 años o menos y otras 456 ya han sido excarceladas.
El centro Centro de Información Legal Cubalex indica que de las 456 liberadas, muchas se mantienen bajo medida cautelar de prisión domiciliaria y a la espera de juicio.
Cubalex considera que las cifras son correctas, teniendo en cuenta que hay personas que han sido excarceladas, aunque continúan bajo investigación penal y medidas cautelares que no conllevan prisión, pero siguen con restricción a la libertad, como los casos de reclusión domiciliaria o libertad bajo fianza.
Un joven cubano preso por el 11 de julio denuncia la compleja situación que enfrenta en el combinado del sur de Matanzas. José Luis Ramos amplía la información.
Yaziel Pelayo Fernández, 2 meses después de haber sido arrestado en su casa, desde la prisión combinado del sur de la provincia de Matanzas, en la primera llamada telefónica a su esposa, Levi Santos González, señaló:
no nos dan alimento, ¿ves? No he visto un plato fuerte que no sea huevo, pedazo de pan. La sopa es pura agua, el trato es malo, las paredes están llenas de chincha. Las picazones, las ronchas que tengo son enormes. Para ver un doctor aquí es como ir a Como. Aquí el trato es pésimo, pésimo. No hay agua, hay que ir a buscarla al patio. No te dejan afectarte, solamente velarte, nada más.
Pelayo, de 29 años, residente en Cárdenas, está detenido desde el pasado 12 de julio, un día después de las protestas contra el régimen cubano. Él no se estaba manifestando, salió a defender a los jóvenes que se encuentran en el servicio militar de las piedras que lanzaron en su contra, según dijo su esposa. Lo acusan de desorden público.
Me quieren acusar y me quieren ver o quieren decir que yo pertenezco a un partido. Yo no sé ni qué significa un partido ni cosas de esas porque no entiendo bien esas cosas. Nos tienen como los tirapiedras, donde sucesivamente a mí no se me encuentra ningún caso, ningún delito, nada. Le dice, no es de revolución, pero sí es de humanidad, que no deje de golpearan a otros muchachos.
Según su testimonio, pasó los primeros 33 días en el Departamento Técnico de Investigaciones.
Ahí dormimos en el piso. Ratas entraban por lo que se le llama turco. La comida que nos daban en el técnico no pasaba de los 60 gramos. El desayuno que nos daban a nosotros era hierbabuena con agua caliente. La mitad un pan que se convierte en una tostada.
La esposa de Yaziel Pelayo Fernández insiste en que él no cometió ningún delito.
Le dijo que no le han encontrado ni video, ni foto, no le han probado nada donde él sale, en ninguno, porque él no sabe nada de eso. Él lo que salió a defender a los chiquillos esos del ejército que estaban tirando piedras.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra información, el arzobispo de la arquidiócesis de Boston, Sean Patrick O'Malley, dijo que en su reunión con Miguel Díaz-Canel la semana pasada en Cuba pidió el indulto de los detenidos en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio.
El cardenal apuntó en su blog que el gobierno de Cuba está muy preocupado porque las remesas que los cubanoamericanos enviaban a sus familiares son mucho más difíciles de recibir. Y las posibilidades de viajar a la isla están muy restringidas.
El prelado señaló que habló con el gobernante cubano sobre el deseo de animar a un contacto más directo con los obispos de Cuba y que las agencias católicas puedan apoyar el trabajo de Caritas Cuba, la organización benéfica en la isla.
Sobre la formación de médicos y las misiones en el exterior, O'Malley describió que, por supuesto, el programa ha sido atacado por muchos, pero ciertamente todo el área de la atención médica y la salud pública es una parte muy importante del espíritu de la Revolución Cubana.
El cardenal relató su estadía en el santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre y la misa junto al arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, y el obispo de Holguín, Emilio Aranguren.
El Parlamento Europeo aprobará este jueves, previsiblemente, una resolución en la que pide a Bruselas la adopción urgente de sanciones individuales contra los violadores de los derechos humanos en Cuba. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
La moción pide al Consejo de la Unión Europea por primera vez que utilice las disposiciones de la llamada Ley Magnitsky para adoptar sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba lo antes posible. El documento al que tuvo acceso Radio Televisión Martí fue consensuado entre los grupos Renovar Europa, Partido Popular Europeo y Conservadores y Reformistas, lo que en principio le garantizaría una amplia mayoría en la votación de la Eurocámara. También pide a la Unión Europea la activación de la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de Diálogo Político con Cuba. Cuba para convocar una reunión inmediata de la comisión mixta debido a los incumplimientos del acuerdo por parte del gobierno cubano. Por su parte, los grupos socialistas y demócratas y verdes también consensuaron una resolución que no condena los hechos, pero pide a las autoridades cubanas que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los detenidos por el ejercicio de su libertad de expresión y reunión pacífica. Ambos textos se someterán a votación este jueves en el Parlamento Europeo, junto a otro presentado por los comunistas, que culpa de la situación a Estados Unidos y exime al régimen cubano de cualquier responsabilidad en la represión. Dada la composición de la Cámara, lo previsible es que salga adelante la propuesta de los partidos liberales y conservadores. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:15 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a conocer la previsión meteorológica y el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando dos áreas que tienen una alta probabilidad de desarrollo, una frente a la costa sureste de los Estados Unidos y la otra en el extremo este del Atlántico.
Para hoy miércoles en Cuba los cielos estarán parcialmente nublados. Ocurrirán algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en el interior y costas del norte de Cuba, siendo aislados en el resto del país.
La tarde será calurosa, con temperaturas máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius, superiores en localidades del interior y sur oriental, mientras que en la noche las temperaturas estarán entre los 24 y 27 grados Celsius.
Y los vientos serán variables y débiles. Habrá mar tranquila en todos los litorales.
Avanzamos en más informaciones ahora de América Latina.
El régimen de Nicolás Maduro incorpora al empresario de origen colombiano Alex Saab al equipo negociador para las conversaciones con la oposición venezolana que se llevan a cabo en México. Leonardo Bonet con los detalles.
El gobierno venezolano incorporó este martes al equipo que dialoga con la oposición en México a Alex Saab, un empresario cercano al presidente Nicolás Maduro, arrestado el año pasado en Cabo Verde, y que enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, nación que lo acusa de presuntos cargos de lavado de dinero. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe de la delegación del gobierno de Maduro en las negociaciones, indicó que la incorporación de Saab será remitida al Reino de Noruega, que actúa como facilitador de los diálogos, pese a la situación jurídica que vive el empresario en la nación africana. Rodríguez comentó que Saab, a quien Caracas designó embajador plenipotenciario de Venezuela en África, fue detenido de manera ilegal en Cabo Verde de junio de 2020 y señaló que su detención se dio cuando su jet privado hizo una escala para reabastecerse de combustible en la antigua colonia portuguesa en ruta a Irán, en lo que el gobierno venezolano ha descrito como una misión humanitaria. Rodríguez destacó también que Saab fue incorporado con plenas funciones como delegado ante la Mesa Social, que fue aprobada en el Acuerdo Parcial de Atención al Pueblo de Venezuela, firmado en México. La Corte Constitucional de Cabo Verde rechazó por unanimidad la apelación de Saab, presentada después de que otro tribunal de ese país africano aprobara su extradición hace 5 meses. Esa era la última esperanza de Saab para evitar un juicio en Estados Unidos. Se desconoce de momento si Saab cuenta con algún otro recurso jurídico o cuándo sería puesto en un avión rumbo a suelo estadounidense. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y mientras el Ministerio Público de Venezuela anunció este martes una nueva investigación contra el líder opositor Juan Guaidó por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir.
Los cargos están relacionados con la empresa estatal de fertilizantes Monómeros, con sede en Colombia, y que está bajo control de la oposición liderada por Guaidó tras las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro.
El fiscal general Tarek William Saab anunció en Twitter la designación de 2 fiscales especiales para investigar a Guaidó, reconocido por decenas de países es como presidente encargado de Venezuela.
Guaidó utilizó la misma red social para catalogar de falsa la acusación y afirmó que los activos venezolanos desde el 2019 están y seguirán protegidos para que la dictadura no siga saqueándolos.
El proceso contra Guaidó tiene lugar en momentos en que el gobierno de Maduro y la oposición sostienen un diálogo con la mediación. Federación de Noruega.
La misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas en la ciudad de Ginebra se unió a otros 50 naciones para condenar la violación a los derechos humanos en Nicaragua.
La declaración exhorta al gobierno de Nicaragua a que ponga inmediatamente en libertad a todos los prisioneros políticos.
Los firmantes también expresan su preocupación por las leyes que socavan la democracia y comunican sus dudas acerca de la posibilidad de que en noviembre puedan ser realizadas elecciones libres y justas.
Precisamente en Nicaragua crece la preocupación por el estado de salud de los presos políticos debido a las estrictas medidas en las que están detenidos. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Organismos de derechos humanos en Nicaragua han expresado preocupación por el deteriorado estado de salud en que se encuentran los considerados presos políticos, específicamente los más de 30 líderes de la oposición, estudiantes y activistas que fueron capturados durante los últimos meses por el gobierno en el marco del proceso electoral. Las preocupaciones aparecen luego del inicio de las audiencias y la remisión a juicio de los detenidos, donde finalmente los abogados defensores lograron evidenciar el estado en el que se encuentran los presos políticos luego de un largo periodo de incomunicación. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos de Nicaragua Nunca Más, comentó a La Voz de América.
Hay un nivel de ensañamiento contra todo lo que les recuerde a abril de 2018 a la dictadura. Es decir, ese ensañamiento no es extraño.
Uno de los casos más preocupantes es el del estudiante Lester Alemán, cuyo deteriorado estado de salud encendió las alertas de los organismos defensores de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua. Su hermana, Kenia González Alfaro, denunció que su condición es delicada.
Este es una persona delgada, entonces con poca comida que le dan, esto recurre que baja más de peso. Entonces me dice, se le ven los huesitos y está bien deshidratado. Entonces es preocupante porque si van a seguir con este mismo ritmo.
Alemán se encuentra en una celda de máxima seguridad tras una investigación que abrió la justicia nicaragüense en su contra y está acusado de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, el mismo delito bajo el cual han sido arrestados más de 30 opositores, incluyendo 6 aspirantes a la presidencia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La organización civilista Human Rights Watch dijo el miércoles que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, amenaza los pilares de la democracia por sus constantes ataques a las instituciones y sus amenazas a las elecciones de 2022 y a la libertad de expresión.
En un comunicado con motivo del Día Internacional de la Democracia, la organización señaló que Bolsonaro ha intimidado reiteradas veces a la Corte Suprema y amenazado con cancelar los comicios del próximo año si no se cambia el sistema electrónico de votación.
El mandatario brasileño sostiene que ese sistema, vigente desde hace 20 años, es susceptible a fraude, pero no ha presentado prueba alguna que respalde su aseveración.
El presidente Bolsonaro, un apologista de la dictadura militar en Brasil, es cada vez más hostil al sistema democrático de controles y equilibrios. Así lo afirmó José Miguel Vivanco, el director para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos. 12:22, avanzamos en otras informaciones y ahora hablemos de noticias de los Estados Unidos.
Y su relación con el mundo. Estados Unidos destaca la importancia del Día Internacional de la Democracia y subraya su apoyo a la lucha por un mundo más equitativo, inclusivo y sostenible.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos coloca la democracia y los derechos humanos en el centro de su política exterior como elementos esenciales para lograr y mantener la paz y la estabilidad en todo el mundo.
A través de un comunicado, Blinken expresó en este día el firme compromiso de Estados Unidos basado en su propia experiencia como democracia y en su lucha continua por una unión más perfecta.
Como ha dicho el presidente Biden, debemos comenzar con una diplomacia arraigada en los valores más preciados de Estados Unidos: defender la libertad, las oportunidades, los derechos universales, respetar el Estado de Derecho y tratar a todas las personas con dignidad. Así dijo Blinken y agregó:
el Estado de Derecho, las elecciones libres y justas, la libertad de expresión y la libertad de prensa son piedras angulares de una democracia sana y el derecho de todos. Por lo que en este Día de la Democracia se reconocen que estos esfuerzos son fundamentales para defender, fortalecer y renovar la democracia, concluyó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
En otra información, el diario The Washington Post informó que el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, llamó en secreto a su homólogo chino dos veces por preocupaciones de que el entonces presidente Donald Trump pudiera desencadenar una guerra con China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El diario The Washington Post alegó en un artículo que el general estadounidense Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, llamó al general Li Zuosheng del Ejército Popular de Liberación de China el 30 de octubre del 2020, 4 días antes de las elecciones y nuevamente el 8 de enero, 2 días después de que los partidarios del entonces presidente Donald Trump lideraran disturbios en el Capitolio de Estados Unidos. Según dijo el diario, en las llamadas, Milley trató de asegurarle a Li que Estados Unidos estaba estable y que no iba a atacar, y si hubiera un ataque, que alertaría a su contraparte con anticipación. El informe del rotativo se basó en un nuevo libro de los periodistas Bob Woodward y Robert Costa, titulado Peligro, que dijeron se basó en entrevistas con 200 fuentes y que se publicará la próxima semana. En un comunicado, el expresidente Trump puso en duda la historia, calificándola de fabricada. Dijo que si la historia era cierta, Milley debería ser juzgado por traición, añadiendo que él nunca pensó en atacar a China. La oficina del general Milley no ha hecho comentarios al respecto. Cuando una reportera le preguntó a bordo del avión presidencial sobre el informe del Washington Post, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a comentar. Ella dice que remite las preguntas al Estado Mayor Conjunto y al Departamento de Defensa. Mientras tanto, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, en una carta pidió al presidente Joe Biden que despida al general Milley de inmediato. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En cuestiones de la democracia estadounidense, los votantes en el estado de California rechazaron el esfuerzo para destituir al gobernador demócrata Gavin Newsom, informa Héctor Contreras.
El gobernador de California, Gavin Newsom, logró mantenerse en el cargo luego de obtener cerca del 70% de los votos y su reacción fue de agradecimiento, resaltando que aceptaba ese resultado con humildad y compromiso.
Estamos disfrutando un abrumador voto por el no esta noche aquí en el estado de California. Aquí quiero centrarme en aquello a lo que dijimos que sí como estado. Dijimos que sí a la ciencia, a las vacunas. Dijimos que sí a poner fin a esta pandemia. Dijimos que sí al derecho de las personas a votar sin temor a fraudes falsos y supresión de votantes. Dijimos que sí al derecho constitucional fundamental de la mujer a decidir por sí misma lo que hace con su cuerpo. Dijimos que sí a la diversidad. Dijimos que sí a la inclusión.
El revocatorio había sido propuesto e impulsado por los republicanos enojados por las estrictas reglas impuestas por Newsom por el COVID-19 durante la pandemia. Los organizadores consiguieron suficientes firmas de votantes registrados para forzar la revocatoria de la boleta. Larry Elder, un acérrimo conservador y locutor de radio que era el principal rival de Newsom, instó a sus seguidores a ser amables en la derrota. Observé que todas estas personas, ya sean Barack Obama o Elizabeth Warren o Bernie Sanders, todos los que hicieron un comercial para Gavin Newsom nunca dijeron las siguientes palabras: Gavin Newsom ha hecho un buen trabajo para la gente de California. Una posible derrota en un estado dominado por los demócratas podría haber señalado problemas importantes para el presidente estadounidense Joe Biden y los demócratas en el Congreso en el camino hacia las elecciones legislativas de mitad de periodo del próximo año. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Doce con 27 minutos, avanzamos en otras informaciones ahora de ámbito internacional.
Donde hay un foco de tensión, Corea del Norte y Corea del Sur probaron misiles balísticos con horas de diferencia este miércoles en una demostración de poderío militar que podría exacerbar las tensiones entre los rivales en un momento en que las conversaciones destinadas a despojar al norte de su programa nuclear están estancadas.
La oficina presidencial de Corea del Sur dijo que el país realizó su primera prueba de misiles balísticos lanzados desde el agua y que el misil de fabricación nacional voló desde un submarino hasta alcanzar el objetivo designado.
El comunicado dijo que el arma está destinada a ayudar a Corea del Sur a disuadir amenazas externas, una clara referencia a Corea del Norte, que probó dos misiles balísticos de corto alcance más temprano en el día. Los lanzamientos se produjeron dos días después de que Corea del Norte anunciara el disparo de un misil de crucero recientemente desarrollado, su primera prueba de armas de este tipo en 6 meses.
Expertos citados por prensa asociada consideran que los lanzamientos de Corea del Norte son un esfuerzo por presionar a Estados Unidos con la esperanza de obtener un alivio de las sanciones destinadas a persuadir a Pyongyang para que abandone su arsenal nuclear.
Las conversaciones lideradas por Estados Unidos sobre el tema se han estancado durante más de 2 años, mientras aumentan las tensiones en la península coreana.
De la península coreana nos vamos hasta Hong Kong. Las autoridades de esa ciudad autónoma promulgarán más leyes sobre seguridad nacional y crearán una lista de otros delitos de seguridad nacional para suplementar las ya existentes en la ley impuesta sobre Hong Kong por el regente Partido Comunista de China. Y hasta aquí esta primera media hora del informativo del mediodía de Radio Martí. Estaremos siguiendo con usted con más información a través de nuestras frecuencias radiales y agradecemos a quienes nos han seguido a través de las redes sociales. Así que gracias, como siempre, y mañana le volvemos a esperar este equipo y sobre todo estas voces informativas, Jorge Jáuregui y Ariane González.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 y seguimos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. En este miércoles 15 de septiembre del 2021, en esta segunda media hora que ya iniciamos, vamos a conocer lo que ha hecho Inteligencia Ciudadana ante el Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias de la ONU. También lo que exige el Movimiento San Isidro con respecto al cubano Ibrahim Domínguez Aguilar. Tendremos la información de lo que va a tener hoy Cuba al Día con Tomás Cardoso. En la noticia en perspectiva estaremos hablando de la situación que viven los opositores, los periodistas y generalmente lo que está sucediendo en Nicaragua con un periodista invitado y por supuesto la participación de Demio Navas con los deportes. De eso y mucho más en estos próximos 29 minutos. Aquí seguimos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga en la sala de redacción y en el micrófono
Jorge Jáuregui, gracias por la sintonía.
Y Ariane González.
Inteligencia Ciudadana denuncia ante el Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias de la ONU el presunto arresto ilegal de un manifestante del 11 de julio en Guantánamo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Tras la represión del régimen durante y en las jornadas posteriores al estallido social del 11 de julio, la organización Inteligencia Ciudadana, que preside el abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, ha estado reportando al Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU los arrestos que padecen cientos de cubanos sometidos a procesos sin garantías y la mayoría esperando sus juicios bajo prisión preventiva. El pasado lunes fue entregado ante la instancia de Naciones Unidas la denuncia a favor de Enrique Mustelier Sosa, arrestado el 11 de julio en las manifestaciones en la ciudad de Guantánamo.
El pasado 11 de julio, en horas de la tarde, el joven guantanamero junto a otros se encontraba manifestándose de manera pacífica contra la dictadura de Partido Único en la avenida Camilo Cienfuegos, cuando una barrera humana formada por personas violentas vestidas de civil civiles y sin identificarse, protegidas más atrás por agentes uniformados y patrullas de la PNR, desataron una inaudita escena de violencia contra los manifestantes pacíficos. En medio de estrangulaciones y golpes, fueron arrestadas varias personas.
Mustelier Sosa, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, lleva 63 días recluido, acusado de desórdenes públicos, pendiente de ser presentado ante el tribunal. El Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias investigará los hechos y concluirá si la privación de libertad a Mustelier Sosa fue impuesta arbitrariamente o es incompatible con las normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los estados interesados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el movimiento San Isidro exigió la liberación del joven cubano Ibrahim Domínguez Aguilar, detenido violentamente por la seguridad del Estado por protestar de forma pacífica el 11 de julio pasado.
El grupo de activistas y artistas independientes destacó en Facebook el caso de Domínguez como parte de una campaña que resalta las detenciones de personas que participaron en las protestas contra el gobierno.
El movimiento San Isidro señala que el joven solo salió a las calles a decirle a la gente que no debían tener miedo y que el pueblo debía terminar ya con tanta mala vida.
El texto agrega que la respuesta de la seguridad del Estado fue rodear su vivienda y sacarlo a golpes para detenerlo después de que un agente le apuntó con una pistola.
Además, afirma que Domínguez no fue el único agredido, pues su novia también fue violentada por más de 5 policías que la agarraron por el cuello cuando se la llevaban detenida.
Mientras tanto, el preso político Virgilio Mantilla se encuentra en una celda de aislamiento en la cárcel Cerámica Roja en Camagüey, donde le notificaron que la fiscalía le pide 3 años de privación de libertad.
La activista Cristina Isis Alfonso dijo a Radio Martí que la petición incluye una sanción por poner en el año 2020 carteles con el manifiesto del 10 de octubre de 1868 y otra por protestar pacíficamente el pasado 11 de julio, ambas acciones en la localidad de Céspedes.
Le están pidiendo 3 años, le van a hacer un nuevo juicio, le pusimos un abogado, porque fue el 7 de diciembre, ¿no?, que lo cogieron preso, del 2020. El primer juicio que se le hizo, que le echaron 7 meses, le hicieron una causa, que le pusieron acaparamiento. Como no le cogieron causa política, pues porque por poner carteles aquí, no podían meterlo preso por eso. Y entonces, ahora le están sacando eso de nuevo y la fiscalía le está pidiendo 3 años. Y entonces dicen que una de las familias donde se puso los carteles acusó por allanamiento de morada, si le piden daño. Y él lo arrestaron después del 11 de julio, que fue que le echaron 9 meses más. Y ahora le están pidiendo 3 años más, la suma de las dos cosas. Él marchó solo en CFD, él lo hizo desde su municipio, porque el problema es que él sale de la prisión y está pocos días fuera en la calle, que él salió muy enfermo y salió con una bocina donde él se grabó, porque no podía casi ni hablar, marchando por toda la calle con la bocina, con la voz de él puesta, reclamando los derechos, hasta que lo cercaron y se lo llevaron preso, y entonces le pusieron un destacado, que al final no la pudieron comprobar, porque en el tribunal, cuando fueron los testigos, hasta los policías a favor de él, de que él no había cometido esa casa, y sin embargo el juez le dijo que no, que eso no tenía cambio de medida. Esa petición fiscal llegó hace como 2 semanas con él mismo, que teníamos que ir a recoger el papel para ponerle el abogado. Desde que cayó preso está en celda de aislamiento.
Enrique Galindo, activista de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, pidió la libertad de Mantilla y dijo: en Cuba no hay justicia.
Asimismo, el Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, hace un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que se solidaricen con Mantilla frente a este juicio de carácter punitivo contra un defensor de los derechos humanos.
El Departamento de Estado dijo que examina una serie de hipótesis sobre el denominado síndrome de La Habana y que no ha determinado si constituyen un ataque por parte de un actor extranjero. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El lunes, un panel de más de 20 científicos cubanos concluyó que no hay pruebas para considerar como producto de un ataque o un atentado a un conjunto de síntomas descritos por diplomáticos estadounidenses. Dijeron que se trata de un relato sin validación que ha sobrevivido gracias a que los medios de comunicación y los políticos lo amplificaron. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que en coordinación con sus socios en todo el gobierno de Estados Unidos están investigando enérgicamente los informes de posibles incidentes de salud inexplicables donde quiera que se informen, añadiendo que la interagencia está examinando activamente una serie de hipótesis, pero no ha determinado la causa de estos incidentes o si constituyen un ataque de algún tipo por parte de un actor extranjero. Entre el 2016 y el 2017, diplomáticos estadounidenses que prestaban servicio en Cuba y algunos de sus familiares presentaron problemas de salud, desde dolencias auditivas hasta trastornos neurológicos. Desde entonces se han reportado casos similares de más de un centenar de funcionarios estadounidenses en China, Rusia, Austria y recientemente Vietnam. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:38 en este informativo del mediodía y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, un placer estar junto a ti y a nuestro colega Jorge Jauri, a quien le damos la bienvenida aquí en el noticiero estelar de Radio Martí.
Se amplía la familia.
Se amplía la familia y más talentos acá en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, pues vamos en el a tener información. Ayer fue recibido un importante premio la Academia Cubana Omar Ruiz Urquiola en Washington. Fue premiada por la Embajada de Lituania con la medalla Calixto García que otorga la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba y va a compartir con nosotros unos minutos hoy para que nos hablar sobre la importancia del premio.
Excelente.
También vamos a intentar tener comunicación con los familiares de Luis Manuel Otero Alcántara con esta importante inclusión de la prestigiosa revista Time entre las 100 personas más influyentes y vamos a intentar tener comunicación con él y saber si se sabe algo de Luis Manuel Otero Alcántara en la prisión. También mañana es un día importante para algunos periodistas que cumplen ya 2 meses pues, con restricciones después de la protesta del 11J. Vamos a hablar sobre este tema también y obviamente no vamos a dejar de tocar el tema del COVID que continúa pues cuesta arriba a lo largo del territorio nacional y tenemos informaciones bastante complicadas de lo que está pasando con el tema en varias provincias cubanas y intentaremos el espacio también tener alguna actualización sobre la situación de algunos de los activistas y líderes de la oposición que permanecen detenidos.
Pues ya saben ustedes, la sintonía 2 de la tarde aquí en Cuba al Día con Radio Martí. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
12:41, seguimos con más informaciones.
La Audiencia Nacional suspendió este martes de manera cautelar la extradición de Estados Unidos de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de los servicios secretos de Hugo Chávez, quien se encuentra actualmente bajo arresto en España.
Según indica El Mundo, la resolución señala que se suspende la materialización de la entrega hasta que el Ministerio del Interior, órgano encargado de tramitar solicitudes de protección internacional, decida sobre la petición de asilo presentada por el ex militar.
La ley de asilo española, publicada en el Boletín Oficial del Estado, estima que la solicitud de asilo suspende hasta la decisión definitiva el fallo de cualquier proceso de extradición del interesado que se halle pendiente o, en su caso, la ejecución del mismo.
En ese sentido, fuentes jurídicas han indicado que el proceso de extradición hacia Estados Unidos podría seguir adelante en un futuro si ese pedido de asilo se hace para protegerse de una persecución de la República Bolivariana de Venezuela que no impide que sea extraditado a otro país.
Por otra parte, sentencian a 28 años de prisión al ex jefe del cartel mexicano Vicente Carrillo Fuentes. Los detalles con la agencia francesa de noticias.
Vicente Carrillo Fuentes, ex líder del cartel mexicano de Juárez, fue sentenciado a 28 años de cárcel, según informó el martes la Fiscalía General de México. El capo apodado El Viceroy, que fue capturado en 2014 en el estado norteño de Coahuila, fue hallado culpable de delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas de fuego. El hombre de 58 años es hermano de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, quien fue uno de los narcotraficantes más poderosos de América Latina hasta su muerte en 1997. Estados Unidos ofreció una recompensa de $2,200,000 por su captura. Tras la muerte del Señor de los Cielos, El Viceroy asumió el control de la organización que opera en Ciudad Juárez, fronteriza con la estadounidense El Paso. Este grupo criminal ha perdido fuerza por la captura de sus líderes y las pugnas con otras bandas, como el cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Y entre expectativas y dudas transcurren los primeros días de la vigencia del Bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador. Desde la capital, informa la corresponsal de La Voz de América, Nery Mabel Reyes.
Dudas por un lado, la motivación de muchos comercios por otro y los errores técnicos marcan el inicio de la implementación de las transacciones de la criptomoneda del Bitcoin en El Salvador. El asesor jurídico del gobierno, Javier Argueta, aseguró que fueron mínimas las fallas que impidieron que los ciudadanos interesados en la moneda virtual pudieran descargar la aplicación virtual.
Para eso existen sin y existen una serie de personal que hemos visto en los diferentes medios de comunicación.
En los cajeros hay personal técnico que brinda orientación a los usuarios y La Voz de América consultó a dos jóvenes que esperaban para recibir asesoría.
Fíjate que por ahorita me está dando problemas, que no me quiere iniciar la página.
Sí, hice una como transacción a un número de cuenta que no existe, pero me dio que era exitoso y lo quiero como cancelar, pero no se puede.
Muchos pequeños negocios, así como grandes empresas en El Salvador, motivan a los ciudadanos para hacer transacciones y compras con el Bitcoin, pero según el director de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos Tracoda, Carlos Palomo, la aceptación de la criptomoneda está vinculada a que los ciudadanos perciban los beneficios.
Idealmente, por cómo funciona ahorita y la volatilidad y tal, la criptomoneda no está precisamente diseñada para las transacciones del día al día, pero habría que ver qué tan buena aceptación termina teniendo.
Por su parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele escribió en su cuenta de Twitter que los errores técnicos han sido corregidos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
12:45, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul. Más de una treintena de futbolistas afganas y decenas de familiares han cruzado la frontera hacia Pakistán, huyendo del aparente control que quieren ejercer los talibanes sobre los deportes, un ámbito vetado para las mujeres durante el anterior Emirato Islámico.
La Haya, el primer acusado del Tribunal Especial para Kosovo, Salih Mustafa, confirmó que se declara no culpable de torturar y asesinar a compatriotas sospechosos de colaborar con las fuerzas serbias en 1999 y comparó la Corte Internacional con la policía secreta de los nazis.
París, Sadat Abdeslam, uno de los cerebros de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015, volvió a comparecer desafiante ante un tribunal y justificó la matanza de 130 personas por la decisión del entonces presidente francés François Hollande de atacar al grupo Estado Islámico en Siria e Irak.
Roma, la justicia italiana aplazó el juicio contra el exministro del Interior Matteo Salvini por el caso de un barco que bloqueó en agosto de 2019 con 150 migrantes a bordo, hecho por lo que ha sido acusado de abuso de poder y secuestro.
Conakry, el jefe de la Junta Militar de Guinea, instó a los políticos del país a asumir su responsabilidad por los fracasos acumulados a lo largo de los años y pidió trabajar en el interés de los ciudadanos.
Con 12:46 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos ahora a hablar de la situación que se vive en Nicaragua. Para ello nos acompaña el periodista nicaragüense Luis Galeano. Trabajó en el diario La Prensa y también para las agencias de noticias EFE y AP. Gracias por estar con nosotros, Luis.
Buenas tardes. Un saludo.
Luis, queremos saber en estos momentos cuál es la situación que vive la población nicaragüense. ¿Cuál es la principal preocupación? Si la seguridad, si el coronavirus, si la situación política. Amplíenos sobre esto.
Bueno, yo creo que los tres elementos se conjugan porque todos tienen que ver con la terrible situación que vive Nicaragua. El coronavirus está completamente fuera de control, por ejemplo, comienzo con ello porque se trata de la vida y la salud de los nicaragüenses. Tenemos un régimen dominado por una pareja que se ha lanzado a la monarquía del siglo XXI, que pretende decidir sobre la vida y la muerte de los nicaragüenses, camufla datos, también miente sobre la cantidad de vacunas que ha puesto, no rinde cuenta sobre las pruebas que se le han donado y llama a la gente a la calle para que asista a actividades masivas. Eso simplemente se llama un crimen o un genocidio virósico, que es el que está empujando Daniel Ortega y Rosario Murillo a la población nicaragüense con esta irresponsabilidad. Por otro lado, la seguridad en Nicaragua es una materia que le corresponde o de la que alcanzan nada más a tenerla los simpatizantes del régimen. Cualquier nicaragüense que no es simpatizante del régimen debe sentirse inseguro, no puede hablar, no puede expresarse. Los medios de comunicación han sido silenciados, la mayoría de ellos, los periodistas independientes, algunos están presos, otros están silenciados obligatoriamente y una gran parte de ellos están en el exilio. Carlos Fernando Chamorro, que es uno de los periodistas más reconocidos que hay en Nicaragua, tuvo que salir del país porque se enteró de que venía una acusación en contra de él y querían también secuestrarlo. Está presa su hermana, que era candidata a la presidencia, o precandidata a la presidencia. Preso Pedro Joaquín Chamorro Barrio, su hermano. También, es decir, hay una inseguridad en Nicaragua impresionante, y todo esto en la búsqueda de un régimen que pretende afincarse en el poder con otro fraude electoral, con un sainete electoral en el noviembre próximo, del cual la comunidad internacional está viendo su avance. Toma algunas medidas, pero no son suficientes para detener la deriva autoritaria de Ortega y Murillo.
Y precisamente hablando de la comunidad internacional, 51 naciones se han unido para condenar la violación de los derechos humanos en Nicaragua, y hay una declaración que está exhortando precisamente a Daniel Ortega a que ponga inmediatamente en libertad a todos los prisioneros políticos que dice en estos momentos el régimen de Ortega.
Sí, pero las resoluciones de la OEA, las resoluciones de la Unión Europea, las resoluciones de Naciones Unidas, las resoluciones del Departamento de Estado son papelitos con los que Ortega hace figura en el cuarto de su casa, porque ninguna de ellas ha tenido el efecto que se busca, que es que Ortega entienda que su dictadura está simplemente en agonía, pero agonizando, él aprieta más el cuello de los nicaragüenses. Y es como cuando el jinete del caballo sabe que lo van a botar, pero se lleva el caballo también con él para el suelo. Es decir, Ortega se quiere llevar al país por delante con tal de mantenerse en el poder. Ninguna de esas resoluciones, ni una sola, ha tenido el efecto de que Ortega rectifique, porque más bien ha agudizado la persecución, ha profundizado la represión, y además de eso ha conculcado libertades públicas que están establecidas en la Constitución de la República y en tratados internacionales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y todo eso a Ortega, todas esas declaraciones a Ortega ni le van ni le vienen, se abanica con ella y dice, si quieren que hagan algo o quieren hacer algo en contra mía, aquí los estoy esperando, procedan, que los estoy esperando para que me vengan a sacar.
Continuamos en entrevista con el periodista nicaragüense Luis Galeano. Luis, ¿cuán importante es en este momento el papel de la oposición, la efectividad y cómo lo ve la población?
Lo que pasa es que Ortega se ha encargado poco a poco de ir diezmando a la oposición. Primero se encargó de dividirla, ¿verdad?, de mantenerla dividida. Nunca permitió que se unieran, pero también, para ser honestos, los mismos liderazgos opositores entraron en una confrontación y en una autodescalificación que lo único que hizo fue ayudarle al régimen de Ortega. Hoy día, si uno hace un análisis frío en Nicaragua, la oposición está solamente dando algunos chispazos a lo interno, porque es muy peligroso seguir manifestándose y alzando la voz en contra del régimen desde dentro. Una gran cantidad de esos liderazgos están presos hoy día y otros están en el exilio. No obstante, los que estamos en el exilio, digo los que estamos en el exilio no porque yo sea un liderazgo, sino porque los nicaragüenses que estamos en el exilio y que tenemos algún tipo de espacio para alzar la voz, pues seguimos organizándonos en el sentido de denunciar, en el sentido de decir a la comunidad internacional que no basta con resoluciones, ni con exhortaciones, ni con condenas. Ortega y Murillo están en disposición de perpetuarse en el poder, garantizarse la impunidad por los crímenes de lesa humanidad que han cometido y someter al país a una dictadura peor incluso que la de los años 80, cuando había una justificación de bloqueo económico y demás, porque había una guerra en aquel momento. Hoy no hay una guerra, hay una disposición de un par de tiranos de quedarse en el poder a troche y moche, aun cuando los nicaragüenses sean los que estén teniendo que poner el pellejo para sufrir las consecuencias de ello.
Muchísimas gracias, Luis Galeano, periodista nicaragüense, por estos minutos aquí en el noticiero de Radio Martí. Con 52 minutos, tiempo de noticias del mundo de la ciencia y la tecnología.
La empresa Apple presentó el martes nuevos teléfonos, tabletas y relojes inteligentes en su emblemático evento anual de novedades, en momentos en que está siendo cuestionada en varios frentes, como el de la competencia, la privacidad y la ciberseguridad. Tener más detalles la agencia AFP.
Apple Event, en medio de múltiples cuestionamientos al gigante tecnológico. El jefe de la firma, Tim Cook, presentó el martes nuevos teléfonos, tabletas y relojes inteligentes en su evento anual de novedades. Pero a diferencia del año pasado, con la incorporación de la conexión 5G, las mejoras técnicas de la nueva generación de dispositivos no poseen cambios fundamentales. La firma de Cupertino, California, dio a conocer la gama de los iPhone 13, que incluye cuatro modelos, desde la versión mini, que se venderá en $700, hasta el iPhone 13 Pro Max, que parte de los $1,100. Apple viene de dejar atrás semanas de controversia sobre sus nuevas herramientas para luchar contra la pornografía infantil en sus dispositivos. Las medidas fueron cuestionadas por defensores de la privacidad en línea, a pesar de que la firma aseguró que los algoritmos propuestos para detectar mejor las imágenes de contenido sexual no reducían la seguridad o confidencialidad.
Y por primera vez en 60 años de vuelos espaciales tripulados, una misión integrada completamente por civiles, la Inspiration 4 se dispone a despegar en una cápsula Dragon de SpaceX este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy aquí en la Florida.
El primer vuelo privado de SpaceX está dirigido por un empresario de 38 años que financiará todo el viaje. Lleva consigo a dos ganadores de un concurso, así como a una trabajadora de la salud que sobrevivió a un cáncer infantil.
12:54, tiempo de noticias de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Anoche el pugil cubano Yunieski González logró su victoria número 21 a nivel profesional. Llegó a 17 éxitos por la vía de knockout al derrotar por la vía rápida en el segundo round al norteamericano Tommy Kerpensi en combate efectuado en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, acá en el sur de la Florida. Fue una victoria muy importante para González, que lo sitúa entre los mejores del mundo en el peso semicompleto. En el 2020 logró dos grandes victorias ante el colombiano Alex Teran y ante Guillermo Romero. En cuanto a Tommy Kerpensi, fue campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo y además campeón de la NAVA y Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo. Un boxeador con mucha experiencia, con 30 victorias, de las cuales ha ganado ya 19 por la vía rápida. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy miércoles veremos en acción a dos serpentineros cubanos. El pinareño Vladimir Gutiérrez, quien archiva 9 triunfos y 6 derrotas, estará lanzando este miércoles a las 6:30 de la tarde, hora de Cuba, por el equipo rojos de Cincinnati ante los Piratas de Pittsburgh, mientras que Néstor Cortés Jr. estará en el montículo por los Yankees ante el Baltimore 7:05 de la noche, hora de Cuba. Cortés con récord de 2 victorias e igual cantidad de derrotas. En la jornada del martes, destacar la labor de algunos peloteros cubanos. Por ejemplo, el jonrón 29 de Nick Castellanos. En el caso de Aurelio Chamas, lanzó 2/3 de entrada muy bien por el equipo de los Yankees. Y bueno, el doble número 24 de Jorge Soler. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes, Ariane.
Y en el mundo del entretenimiento, la cantante cubana Camila Cabello realizó su debut en la alfombra roja de uno de los eventos anuales más destacados en los Estados Unidos. Roxana Romero tiene los detalles.
Camila Cabello deslumbró este lunes en la Gala Met en Nueva York. La cantautora cubanoamericana andaba pavoneándose a lo largo de la alfombra roja en el cotizado evento anual del Museo de Arte Metropolitano en la Gran Manzana. La joven que hizo su debut en esta ocasión vistió una silueta morada de dos piezas creada por el diseñador Michael Kors y completó el look con unos taconazos del mismo tono del conjunto. Cabello no solo destacó el color morado en su vestuario, pero aprovechó la oportunidad para usar este mismo tono en su maquillaje. Si fuera poco, hizo su gran entrada con una melena larga. Pero Camila no ondeaba la pasarela sola. La acompañó su novio, el cantante canadiense Shawn Mendes. La ex integrante del girl band Fifth Harmony alcanzó casi 5 millones de vistas en su cuenta de Instagram y miles de comentarios, incluyendo de sus fanáticos cubanos que la calificaron como una verdadera reina y princesa. Camila Cabello cautivó a otra audiencia global en la noche del domingo con su presencia en otro escenario. La cubanoamericana entregó una dinámica versión del tema Don't Go Yet durante los premios MTV Video Music Awards en Nueva York. El sencillo forma parte de su nueva colección Familia, que hará su debut este año. La noche más importante.
Hasta aquí este informativo del mediodía de Radio Martí. Este equipo se despide, Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos, Jorge Jáuregui y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.